La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Le he pedido al profesor Garrido Moraga que esta noche me hable de vampiros. Y se lo he pedido justamente a él, porque vamos a hablar de un auténtico personaje de novela. De un ser presente en todas las culturas desde siempre, de muy diferentes formas. Enseguida, hablamos de vampiros y del más famoso de todos ellos, el Conde Drácula. Justo después, abriremos el expediente de Edward Gein, un criminal, un asesino, un demente, que secuestró y asesinó brutalmente a sus víctimas, hizo sillas con su piel y usó sus cráneos como cuencos. En el tiempo para la crónica negra, el carnicero de Plainfield. También repasaremos los estrenos de cine del fin de semana y la música de las artistas femeninas más vendedoras. Nos hemos puesto el listón en los 20 millones de discos vendidos. De ahí hacia arriba, ya verás, cifras y auténticas maravillas de canciones. Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú, and you best you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche te prevengo. El miedo estará presente. Porque esta noche no hablamos de un actor, pero lo han interpretado cientos de veces. No es un escritor, pero fue una novela la que creó el mito. Produce a la vez repulsión y una atracción mortal. Muy mortal. Viene desde los tiempos oscuros. Se transforma y mantiene su actualidad y su presencia de muchas maneras. No abras la ventana. No escuches esa voz que pide permiso para entrar. No vayas a los cementerios por la noche. Y si lo haces, lleva ajos en el bolsillo. Hoy, en la noche, con nosotros, el mundo de los vampiros y del más famoso de todos ellos, Su Excelencia, Alucard de Mogli, el Conde Drácula.
Los vampiros se encuentran en todas las culturas desde los orígenes de los tiempos. Son criaturas que murieron, pero que han vuelto. Están en un espacio entre la vida y la muerte. No se marcharon y ahora tienen que alimentarse con la sangre y la carne de los humanos. La más codiciada, la más suculenta para ellos, la de niños recién nacidos.
En una aldea remota, en la negrura impenetrable aparece el vampiro. Huele a su víctima y empleará su fuerza extraordinaria para conseguirla. El bebé gemirá débilmente y después solo el silencio y el gorgoteo siniestro. El vampiro se saciará con una enorme sanguijuela y volverá a su tumba. Llenos de miedo, los hombres se reúnen y avanzan hacia la guarida. Delante van los perros. Remueven la tierra podrida y entre los tablones del ataúd aparece la masa que con dificultad identifican como su cuerpo. La piel es de un blanco lechoso y sucio. Los colmillos sangran y los ojos están abiertos de par en par. El sacerdote levanta la cruz y un valiente le clava una larga estaca en el corazón. Salta un surtidor de sangre negra. Un alarido que viene del origen de los tiempos queda en suspenso y eriza la piel. Otro, con golpe certero, le corta la cabeza. El cuerpo es quemado y los hombres vuelven al pueblo con el pánico aún en el cuerpo. Allí quedará agazapado mucho tiempo. Profesor, la noche va de vampiros.
La noche va de vampiros, en efecto. Voy a cambiar la voz, así la pongo un poco más tenebrosa.
Vampiro, vampirizar. ¿Esta palabra de dónde viene? Vampiro.
Mira, la palabra vampiro es una palabra que se empieza a utilizar en el siglo XVIII. Y es una palabra que se utiliza cuando ocurre una gran epidemia extraña en el este de Europa. Se emplea sobre todo en Francia y después ya se extiende. Ese es el origen. El vampiro como la criatura de la noche, como el revenido, el que ha ido y ha vuelto. Se dice que cuando se va uno, se muere, ya no vuelve nunca.
Pero siempre se utiliza el término, estás revenido, como si estuvieras enfadado, ¿no?
Esa es una expresión popular.
Que no tiene nada que ver con el que ha vuelto, ¿no?
Puede ser un revenido, un poco enfadado, pero en efecto, el que viene, el que vuelve, que no está vivo, que no está muerto, que está en ese territorio extraño del no muerto, que eso es lo que significa, no muerto.
¿Solo existen en Europa o se pueden encontrar en otras culturas?
Lo curioso es que en todas las culturas, en todas, hay un libro precioso de Jacobo Siruela, el hijo de la que fue duquesa de Alba, Cayetana Alba, que se llama Libros Misterios, es el título que tiene, y ahí se va a la India, se va a la China, se va a Japón, se va, en todas partes hay vampiros, con distintas características. Por supuesto, los hay que se ríen en el mundo árabe y que no hacen demasiado daño, pero dan bromas, son vampiros que dan bromas. Pero también en el mundo árabe los hay que hacen mucho, mucho daño. Están además desde el principio de los principios. El vampiro existe siempre, siempre. Y eso es una cosa verdaderamente curiosa, porque no es algo propio solo de una región, de una zona o de una cultura, sino que está en todas las culturas.
Si nos remontamos al mundo griego, aparece la empusa. ¿Esto qué es?
La empusa es un vampiro femenino, una vampira. Lo curioso es que puede tomar las formas de animal, las que quiera, pero sobre todo las de una bella muchacha, bella y sensual muchacha. La historia está en la literatura griega. Un joven, atleta, guapísimo, vamos, una cosa, de estos que ahora llaman los jóvenes que tienen las tabletas de chocolate, estas barcadas y tal, conoció a una empusa. Él no sabía que lo era, y ella lo sedujo. Se lo llevó a su casa, lo amó y al mismo tiempo le iba quitando la energía vital. Hasta que llega un momento en que él decide casarse con la empusa. Ese matrimonio no se llegó a celebrar porque un filósofo viejo, un viejo, pasó y mirándola le dijo, figura terrible, criatura espantosa, y la conjuró y la empusa salió corriendo. Fíjate que poco tiene que ver con los vampiros que nosotros tenemos como canónicos, ¿no? Para ver que en todo el mundo ha existido el vampirismo y existe el vampirismo.
Dígame una cosa, ¿las características de un vampiro cuáles son?
Pues mira, son variadas. El vampiro se puede transformar... Bueno, hay dos tipos fundamentalmente. El vampiro tradicional, con el que hemos empezado nuestro programa. Este es el vampiro que viene de la noche de los tiempos. Es un ser repugnante. Un ser horroroso, horroroso. El vientre totalmente inmenso, pero al mismo tiempo en permanente descomposición. Hay un cuento de Bueso que es maravilla de maravillas. Este es el vampiro folclórico y además es el más cruel. Este no tiene nada positivo. Nada positivo quiere decir nada de belleza, nada de atractivo. Este es el ser más repugnante que os podáis imaginar. Es el fruto de la fosa, el fruto de la podredumbre. Después eso tiene un corte, como veremos, y aparece otro vampiro, que es el que nosotros conocemos más. ¿Pero qué pueden hacer? Se pueden transformar en animales. No solo en lobos, ni en vampiros, el tipo de murciélago vampiro, sino también en otros tipos de animales, hasta en una muchacha de gran belleza, como hemos visto, la empusa. Por otra parte, se alimentan de sangre.
¿Por qué? ¿Por qué siempre se asocia vampiro con sangre?
Porque la sangre es el fluido más importante que tiene el ser humano y la vida. La sangre es la vida. Nosotros sin sangre no podemos vivir. De hecho, en todas las religiones, la sangre ocupa un lugar fundamental. Los sacrificios eran de sangre. Sacrificios humanos o sacrificios de animales. Pero la palabra hecatombe, cuando se usa en español, ¡una hecatombe!, que fue una cosa terrible. La hecatombe era un sacrificio múltiple de muchos animales, que eran fundamentalmente toros, y que se llenaba de sangre. La sangre lo ocupaba todo, lo invadía todo. Entonces la sangre es el fluido vital, fundamental. Sin sangre no hay vida. Por lo tanto, ellos, para mantenerse, necesitan la sangre. Después, por supuesto, está el ajo, que odian el ajo, odian el agua bendita, odian el terreno sagrado, odian la cruz. Pero eso ya es el vampiro cristiano, ¿eh? Los otros vampiros tienen otro tipo de formas de conjura, ¿no? Entonces el vampiro tiene estas características. Es muy rápido, inmensamente fuerte, ¿eh? Te coge y te lanza, a metros.
No confundir, supongo, vampiro con hombre lobo, ¿no?
No.
Son
no.
Cosas diferentes.
Son distintos. El licántropo, el hombre lobo, es el que ha sido, es una común enfermedad, en ese sentido se transmite, el vampirismo también se transmite, pero solo sale la noche de luna llena. Y lo que se convierte es en un animal, pero el hombre lobo sigue conservando la forma antropomórfica, la forma con los pelos, la descoyuntación de los miembros, pero el hombre lobo y el vampiro no tienen nada que ver. Aunque hasta hay una serie de televisión que es la pelea de los hombres lobos con los vampiros. Y ocurre en esa serie que un vampiro se enamora de una que era descendiente de hombres lobos. Se ha hecho de todo. En este universo tan misterioso que tenemos esta noche, ha habido de todo.
Existen vampiros y vampiras en la ficción, en la literatura, y quién sabe, quizá en la realidad. Este es el caso de la vampira más famosa, Isabel Báthory.
Se dice que la condesa Báthory asesinaba a inocentes muchachas vírgenes para poder bañarse en su sangre y así permanecer joven y hermosa para siempre. A falta de hechos, se multiplican las leyendas.
Isabel nació en el año 1560 en lo que hoy es Eslovaquia. Su familia era noble y rica, de hecho, era más que noble y más que rica. Su madre era hermana del rey de Polonia y Transilvania. Como era costumbre en la época, la prometieron con 11 años con su primo Ferenc, 5 años mayor que ella.
Entonces dejaba su hogar para trasladarse a la casa de su futuro marido, donde la madre gobernaba con mano de hierro. Úrsula, la suegra de Isabel, era una dama tan culta como estricta. Desde que la joven llegó a aquel hogar, la obligó a hacer las tareas de la casa, sobre todo las más duras. Isabel se sentía humillada, siempre la odiaría.
En aquella época, en pleno siglo XVI, Isabel destacaba como una mujer preparada en todos los terrenos, pero donde se encontraba realmente feliz era cazando y cabalgando en los bosques. Adoraba la vida salvaje. Pasados los años, Isabel y su prometido se casaban, aunque las prolongadas ausencias de él acabarían distanciando a la pareja.
Ferenc, al que por su valor conocían como Señor Negro, pasaba largas temporadas fuera de casa, en la guerra contra los turcos o en la corte del emperador en Viena. Fue así como la relación con Isabel se fue poco a poco deteriorando, por aquellas ausencias y porque ella no mostraba interés alguno por ser madre. Aún así, el joven matrimonio traería al mundo 3 hijas y un varón.
Pero el amor apenas existía. Fue así como Isabel acabó convirtiendo en amantes a algunos campesinos, casi siempre sola, lejos de su marido, pero cerca de una suegra con la que nunca se entendió. A Isabel se le caían encima los muros de la que a su pesar era su casa. Por eso se preocupó en buscar aficiones, como la confección de talismanes de la buena suerte.
El paso de los años comenzaría a reflejarse en su figura. Empezó a preocuparse por el deterioro de su blanquísima piel y por el envejecimiento del cuerpo. Padecía de fuertes y violentas jaquecas y un día comenzó a pinchar con largos alfileres a sus criadas, muchachas jóvenes. Quería verla sangrar.
En uno de aquellos dolorosos ataques, Isabel Báthory ordenó que le trajeran 3 campesinas. Mordió en sus hombros hasta arrancarles la carne, que le acabarían sirviendo de alimento. Sin ninguna explicación, el dolor de cabeza desapareció. Fue así como comenzó el horror de la condesa sangrienta.
Se dedicó a atraer jóvenes al castillo. Les ofrecía a sus madres pequeños regalos, como una simple falda o un broche sin valor. Las muchachas entraban en la fortaleza, pero jamás salían de allí. El espanto que allí se vivió solo lo sabrían aquellos muros.
Y también los cómplices de Isabel, sus 3 aliados, un enano jorobado, una mujer de horrible aspecto y una criada que actuaba como verdugo principal en las torturas terribles que sufrían las jóvenes presas.
Solían castigarlas en pareja, las introducían en el dormitorio de la condesa y allí todo terminaba en un charco de sangre que se extendía por el mármol blanco. Isabel Báthory se sentaba en una especie de trono y desde ahí disfrutaba viendo las torturas que debían ser renovadas. Le aburrían las repeticiones.
A veces ella misma participaba en aquellos sangrientos festines. Pronto los alaridos de las jóvenes obligaron a los asesinos a bajar a los sótanos de la fortaleza. Allí crearon una especie de corral donde siempre había 6 o 7 víctimas.
Una hechicera convenció a Isabel Báthory de que los baños de sangre la mantendrían eternamente joven y bella. En 1610 los rumores de las crueldades instigadas por la condesa se habían extendido y los habitantes de una aldea que había sufrido las maldades de Isabel decidieron denunciarla.
Aunque el camino no resultaría fácil, el rey ordenaba una investigación pese al enorme poder de la nobleza, que era impune. Fue así como se descubrieron las monstruosidades de la condesa, que fue procesada y condenada.
La verdad, desgraciadamente, permanecerá enterrada en estas olvidadas mazmorras, desde donde podían oírse, noche tras noche, los sollozos y lamentos de la condesa, hasta que el mismísimo diablo se apiadó de ella. La montó en su temible caballo y se la llevó a las profundidades más oscuras del infierno.
Profesor, si le parece, vamos a contextualizar. ¿Cómo era la vida de los nobles de la época en el este de Europa?
Pues mira, muy distinta, bastante distinta a la de los nobles en el oeste de Europa. Es decir, el este de Europa, lo que conocemos como el mundo de los Balcanes, todo eso, Hungría, Polonia, que no fueron territorios romanizados, o romanizados muy posteriormente, ¿no? No fueron las legiones romanas las que llegaron allí, evidentemente. Siempre se han movido con una presencia de lo pagano, del mundo mágico, mucho más fuerte que en Occidente, que lo que nosotros, Grecia, Italia, Francia, España, por supuesto. Entonces, esos nobles, en primer lugar, la autoridad del rey era muy débil. Era muy débil. Y en segundo lugar, la autoridad de los nobles era prácticamente absoluta. Eran los reyes de sus territorios, donde empleaban una enorme ferocidad, una gran ferocidad y una gran crueldad con sus súbditos. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la amenaza de los turcos los tuvo en tensión, en permanente estado de batalla, en permanente estado de guerra. Entonces, todo esto unido a que se conservaban las tradiciones folclóricas de las maldiciones, esos pueblos de Rumanía, de Bulgaria, toda esa zona es apasionante, porque ahí es donde se produce el sentido moderno de los vampiros, y ahí es donde discurre la historia de Isabel de Báthory.
Vamos a conocer un poquito más de la historia de ella. Isabel Báthory practicó la brujería.
Sí, sí la practicó. La brujería entendida como un conocimiento secreto para conseguir cosas. No me refiero a otro sentido, que tiene muchos, ¿no? Isabel de Báthory era una mujer muy en la naturaleza, los bosques, se lanzaba a correr por los bosques, se sentía muy unida al agua, al fuego, a los árboles. Era una mujer, se conserva un retrato de cuando se casó, le hicieron un retrato, una mujer muy blanca y muy bella, bella para la época, ¿no? Entonces esta mujer soportaba mal la disciplina, pero una cosa interesantísima, era muy culta.
Estamos hablando de un personaje real, ¿no?
Real, real.
No era una leyenda.
No, real, realísimo. Vamos, una mujer que escribía y leía y entendía el latín, el alemán. Una mujer que recibió una cultura estupenda para la época, bueno, adelantada a su época. Se casa, hay dos versiones, una que el marido la quería mucho, otra que el marido la maltrataba, hay que tener en cuenta que ella tendría 14, 15 años, no tenía más, y que el marido le daba una vida realmente espantosa. Y esta mujer, cuando ya se queda viuda, pues recurre a las artes ocultas, a la brujería. Se dedicaba a hacer talismanes de buena suerte para ella, claro, talismanes para provocar el mal de ojo. Se movía en ese mundo le gustaba, el mundo de las hierbas, de los brebajes, de los elixires, todo eso, para provocar odio, amor, juventud, muerte, en definitiva también.
Uh-huh. Oíamos en el relato que había cómplices de ella, ¿no?
Sí.
¿Quiénes eran estos cómplices?
Ella tuvo tres cómplices fundamentales, que eran un enano, además deforme, jorobado. Eso era muy común en las cortes, en todas las cortes. En España también, ahí están los cuadros de Velázquez, de los enanos de la corte. Eran los que se llamaban hombres y mujeres de placer. ¿Por qué de placer? Porque contaban chistes, hacían cabriolas, jugaban a las cartas.
Una especie de bufones de la
corte,
¿no?
Bufones de la corte, efectivamente. Esa es la mejor definición. Auténticos bufones. Entonces, este era uno. Y después tenía una antigua nodriza de ella, a la que, bueno, esta mujer adoraba. Y sobre todo, una tercera mujer, que en la investigación se describe como muy alta y muy angulosa, con el cuerpo muy, como hecho a hachazos, ¿no? Sin formas femeninas definidas, ni siquiera masculinas. Y esa mujer era de una enorme fuerza física, que era lo que le permitía coger y controlar a las pobres muchachas que raptaban. Bueno, no lo raptaban a la fuerza, después sí, porque llegó un momento en que las existencias se le acababan. Y ya la madre y el padre no le daban a la niña por una moneda o por una falda o por un, no sé, un poco de comida, ¿no? Sino que ya se resistían. El caso es que esta mujer era la que verdaderamente hacía las torturas. Porque la princesa, vamos, la condesa, también se la llamó princesa en algún momento, a Elisabetta de Báthory, ella participar en lo que es el acto de tortura. A veces, pero no siempre.
Por eso, cuénteme, ¿qué clases de torturas practicaba?
Pues mira, la primera que se sabe es la de clavarle alfileres largos cuando le enredaban el pelo. Por la mañana, al peinarla, el pelo de la condesa llegaba casi al suelo. La emperatriz sí también le llegaba el pelo al suelo. Entonces, que no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar de eso. Era una cosa curiosísima, pero además muy incómoda para peinarse. Imagínate lo que es peinar una melena desde la cabeza a los pies. Claro, cuando las chicas no podían desenredar bien, pues ella les clavaba agujas. El caso que se ha dicho es cuando muerde los hombros y descubre, se come la carne y descubre que eso le quita el dolor de cabeza. ¿Qué tipo de torturas? Bueno, tenía torturas que era el descoyuntamiento, es decir, romperle los huesos poco a poco. Entonces se va rompiendo los huesos de la pierna, de los brazos, que eso provoca un dolor absolutamente terrible, o meterlas en un ataúd, que es la mujer de hierro, el famoso de la mujer de hierro, que tiene dentro puñales, y claro, se provocaban heridas
por aplastamiento, ¿no?
Por aplastamiento y porque chocaba contra. La idea es que la tortura dure lo más posible. O sea, el torturador, el psicópata, o bueno, como lo queramos calificar, en este caso la torturadora, lo que busca es verlas morir lentamente y con el mayor dolor posible. Por supuesto, se utilizaba también la tortura del agua, echar agua con un embudo indiscriminadamente, lo cual provocaba una asfixia, un ahogo. Había una parte que no era de tortura, que eran de relaciones sexuales, donde también se utilizaban mucho daño a las pobres víctimas. Y, por supuesto, no una decapitación, sino primero te cortó las orejas, después te cortó la nariz, te cortó un dedo, las sentaban y les amarraban las muñecas y entonces le iban cortando lentamente los dedos de la mano. Y poco a poco, claro, eso, una persona tarda mucho en morir. De hecho, cuando los gritos ya eran insoportables, cuando las bajan a los sótanos del castillo, cuando llegó la comisión del rey para investigar, encontraron eso a 4 o 5 ya enloquecidas, completamente enloquecidas, porque las tenían como ganado. En un redil, en una celda, tenían siempre 6 o 7 para cuando la condesa decidía tener una sesión. La condesa se sentaba en un trono, una especie de trono, y miraba. De vez en cuando bajaba para ayudar, entre comillas, ¿no? Se ha hecho un paralelismo entre esta mujer y otro que no hemos puesto, que es Gilles de Rais, pero que son seres de una crueldad tremenda, ¿no? O sea, no es matarte, sino es matarte con sufrimiento y también con antropofagia.
Uh-huh. Profesor, siempre habla en femenino. ¿Nunca atacó a los muchachos, a los chicos?
No. Ella a los hombres no le interesaban para nada.
Es decir, que la mordedura en el hombro de un hombre no le quitaba el dolor de cabeza.
Vamos a ver, ella tuvo amantes, pero ella descubre la mujer y descubre el sexo femenino y descubre el placer femenino y ningún hombre fue atacado por la condesa.
¿En qué se basa que la sangre pueda mantener la juventud? Porque parece que ese fue el leitmotiv, ¿no?
Bueno, al principio fueron los dolores de cabeza. Pero después ya, cuando la bruja, porque hay una bruja, efectivamente, una mujer que vivía en los bosques, que es la que le dice que la sangre te va a conservar eternamente joven. Ella nota que ya empieza a envejecer con alguna arruga, y esto la angustia profundamente. La sangre, ¿por qué? Pues porque la sangre es el fluido vital. Una transfusión de sangre es lo que nos permite vivir. Claro, el concepto de transfusión no existía en esta época, pero vamos a ver, la idea de la sangre como flujo. Flujo vital y flujo regenerador. Ajá. Por lo tanto, si tú te bañas en sangre, pues puedes conservarte joven. En el mundo clásico era el leche de burra. Lo digo por romper un poco lo trágico, ¿no? Pero aquí es sangre. Entonces, lo que hacían era, en vez de cortarle la cabeza o los miembros, sobre todo la cabeza, o matarlas y después dejarlas desangrar a la muchacha, tenían una bañera, una especie de bañera, donde le abrían, por ejemplo, en el cuello y lentamente caía la sangre mientras que la muchacha agonizaba. O sea, siempre en paralelo la tortura con el dolor.
¿Y todo para obtener el líquido?
Una vez que estaba llena la vamos a llamar la bañera, la condesa entraba allí, se bañaba. Imaginemos, yo me recuerdo ahora mismo una película, Carrie, cuando le tiran a la muchacha
el barreño de sangre.
Exacto. Y tú fíjate, la sangre es muy pegajosa. O sea, esta mujer se metía en esa bañera, permanecía allí tiempo y ya después salía. La sangre, como es caliente, no es fría, después ya se enfriaba, pero no es fría, no le provocaba ningún rechazo para la temperatura. Era una cosa verdaderamente. Imaginemos 4 o 5 muchachas desangradas al mismo tiempo para llenar una bañera.
¿Fue Isabel Báthory una vampira de verdad?
Una vampira en el sentido real, sí. Es decir, fue un personaje real y ejerció estas cosas. Y creía que la sangre era la manera de... Además, bebía sangre. O sea, que ella sí bebía sangre. Y era la manera de permanecer joven. En el sentido que estamos hablando del personaje no muerto, ¿no? Porque ella la condenan, la empalan. O sea, la empalan, perdón. Qué horror. Me he equivocado. Es que... por asociación de ideas que ya veremos ahora por qué. Le tapian, en una habitación le tapian, y allí queda, y allí muere. O sea, no la podían, no, como era tan noble, era la familia real, no le cortan la cabeza ni nada, sino que la encierran, la dejan tapiada en una habitación, y ahí quedó.
Todos asociamos la imagen de un vampiro a un murciélago. Camisón blanco, chica joven. Probablemente es la idea más tradicional del vampiro. Permíteme una pausa y hablamos del vampiro tradicional.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche con el profesor Garrido Moraga. Estamos conociendo un poco más de la leyenda o de la realidad del mundo de los vampiros. Hablábamos antes de la pausa para la publicidad del vampiro tradicional, del que viene del murciélago, del de la joven con el camisón blanco.
La habitación está bañada por la luz de la luna. Un murciélago se acerca a los cristales y emite unos sonidos. La joven con camisón blanco se despierta con sobresalto y mira al animal con ojos perdidos. El murciélago se transforma en una columna de humo y aparece un hombre alto, un apuesto caballero, completamente vestido de negro. Lleva una capa con las vueltas rojas como sus ojos, que la miran con deseo. Los colmillos sobresalen afilados y amarillentos.
La muchacha, con cabellera hasta la cintura, avanza dominada por esos ojos sangrientos y sale a la terraza. El hombre, el conde Drácula, la abraza y busca las venas de su cuello. Hunde los colmillos en la blancura de la piel y succiona la sangre. Ella gime de placer.
En la imaginación, los vampiros habían dejado de ser seres deformes. Todo cambió con una novela, El Drácula de Bram Stoker.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
El mito del vampiro tomaba forma en una historia que va desde Rumanía hasta Londres, la capital del imperio de la reina Victoria. El conde Drácula, un no muerto, viaja a la moderna Europa y se convierte en una amenaza, en un desafío a la moral de la época.
Hay Dráculas de todas clases y en todos los lugares del planeta. La novela de Bram Stoker sigue siendo un éxito de ventas y es un auténtico clásico de la literatura. El teatro y el cine ofrecen docenas de títulos con Drácula como protagonista y la televisión le ha dedicado a él y sus posteriores variantes series de gran éxito.
Al principio la presencia de la sangre era escasa, pero con la llegada del gore el conde volvía a convertirse en una bestia más próxima a sus orígenes. En nuestros días Drácula pervive. La razón hay que buscarla en los miedos ocultos. El por qué su figura todavía tiene mucho que ofrecer, pero esa es otra historia.
Profesor, hablemos de la novela, mejor hablemos de su autor. ¿Quién fue Bram Stoker?
Pues Bram Stoker es uno de los grandes escritores ingleses del siglo XIX. Es un personaje interesantísimo que vivió siempre, esto es muy apasionante, vivió siempre a la sombra de un hombre, de uno de los grandes actores del teatro inglés, especializado en Shakespeare. Él era su administrador, era su confidente, era, bueno, una persona que mantenía una relación de amor y de odio. O sea, lo admiraba profundamente, pero al mismo tiempo le presionaba. Curiosamente, el primer Drácula, el primero, es un cuento de Erminio Polidori, que era secretario de Lord Byron. Lord Byron, el poeta, cojo, amante, incestuoso, todo lo que sabemos de Byron, que muere tan joven en Missolonghi, en la batalla en Grecia, se inspira en él para hacer el primer vampiro contemporáneo, que es el de Polidori. El segundo, el que estamos viendo de Stoker, es también, se inspira de alguna manera en aquel hombre que lo vampirizaba, entre comillas, porque el sentido de vampirizar es de quitarte la fuerza. Bueno, pues Bram Stoker, esto se hace primero para teatro, después ya lo hace novela, después de novela se vuelve a hacer para teatro y la mujer de Stoker tuvo unos pleitos terribles por derechos de autor porque el éxito fue inmenso. El éxito de esta edición, la primera edición del Drácula con esas pastas amarillas, que hoy además está considerada un clásico de la literatura inglesa, que es una novela extraordinaria, independientemente del tema, es extraordinaria por su estructura. Pues bueno, Stoker fue un hombre que además le interesaron las ciencias ocultas, cosa que no hay que olvidar tampoco. A finales del siglo XIX, escritores como Stoker, como Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, se interesaron todos mucho por el espiritismo, se interesaron mucho por el ocultismo, o sea que es un mundo, el mundo oscuro, la otra cara, les llamó mucho la atención.
La novela Drácula, esa primera novela, primera obra de teatro, en fin, que tantas películas, desde luego inspiración para todo el personaje, ¿de qué va? ¿Esa novela de qué va?
Pues mira, es una novela con una estructura perfectamente meditada, donde una muchacha escribe un diario. Esta muchacha, su novio, que es un agente, fíjate ya, en el aspecto moderno, ¿qué profesión tiene? Agente inmobiliario. Eso es una cosa rara, ¿no? Este muchacho joven trabaja en una inmobiliaria. Y un conde Drácula, de Rumanía, escribe a la inmobiliaria porque quiere comprar una finca, una casa en Londres. Entonces Harker, que es el muchacho, su jefe, que ya es mayor, lo manda. Ya ve allí a los Cárpatos, ve allí a Rumanía, eso pertenecía entonces al Imperio Austrohúngaro. Vete allí y llévate los planos, llévate todas las cosas.
Para hacer la venta, para enseñarle el producto y la venta.
Y de la venta, ¿no? Efectivamente, el muchacho empieza, o sea, cuando la novela es el viaje. El viaje va de la civilización, de lo racional, de lo controlado, de las calles, al mundo de la aldea, de la leyenda. Cuando él llega a la posada y dice que quiere ir al castillo del conde, que está en el desfiladero del Borgo, una de las, bueno, la mujer del dueño de la posada, se asustan todos. En las versiones primeras, como incluso en versiones mudas, se les pone la cara de pánico, y ella le da un crucifijo para que se lo ponga. O sea, entramos de lo racional en el mundo de la fe, de lo maravilloso, de lo que no se puede explicar bien. Llega, cruza el desfiladero del Borgo, allí se queda esperando, y viene un coche, además los caballos negros, el coche negro, el conductor del coche con la cara completamente tapada, con una capa, o sea que no sé, una cosa fantasmagórica. Todo esto además, los caballos corren a una velocidad enorme por una zona que además es cierta, el desfiladero existe, o sea, no es exactamente igual, pero es una zona muy montañosa, son los Cárpatos muy montañosos, y allí arriba está el castillo. El castillo aparece de dos maneras, o bien como un castillo o bien como ruinas de castillo, con una parte más o menos conservada. Él llega, el coche de caballos desaparece y se encuentra solo delante de una puerta. Lo llama y la puerta se abre lentamente. Y ahí encontramos, si es en el cine, a Bela Lugosi. Si es en la novela, pues al conde Drácula. Que para que tú puedas, para que Drácula pueda entrar en tu mundo, tú tienes que dejarlo. Ojo, no entra sin permiso. La chica seducida por Drácula tiene que salir. O él entra, pero tiene que darle. Y Juan dice, entre libremente y deje aquí un poco de la felicidad que trae. Las arquitecturas de los castillos donde vive Drácula son increíbles. Suelen ser góticas, pero todas llenas de tinieblas. Bien, ¿qué le pasa a Harker?
A la gente de la propiedad inmobiliaria.
Exactamente. Le pasa que allí no se ve ningún criado. El conde no come. Ah, bueno, esta es otra característica del vampiro. No come. Los vampiros no comen, solo beben sangre. Después, claro, como ha habido tantos vampiros con la transformación, pues ya tenemos hasta vampiros que comen perritos calientes, pero bueno.
Beben champán.
Y beben champán. El vampiro tradicional no come. Entonces se encuentra con que la comida está solo para él. En que lo mete en un cuarto que no tiene salida posible, porque está con una ventana que da a una torre y que caería
al precipicio. Al precipicio.
Entonces él descubre al conde muerto en su ataúd durante el día. Pero porque ve antes que el conde, es lo que hablábamos de la fuerza física, baja la torre, pero como si fuera trepándolo hacia abajo o hacia arriba, da igual. El caso es que en un momento, la primera noche, cuando él tiene un pequeño corte, se acerca para chuparle la sangre. Todo está perfectamente medido. El conde compra la casa, que es un antiguo monasterio, que está al lado de un manicomio, donde está Renfield, el que será después el criado del conde Drácula, un loco que se dedica a comer insectos, porque piensa que eso es lo que le va a dar la vida. Y el objeto es que el conde decide venirse a Europa, a Londres. Ya. Mueren todos los marineros, como recordamos, en el camino. Todo el barco aparece lleno de ratas. La idea de la peste, que va unida también aquí a la idea de Drácula, llega y al final es como seduce.
Ya, y al final es como seduce, y el que quiera que lo,
busque.
Oiga, el crucifijo, la estaca, la luz, la forma sagrada, los ajos, estos son los mejores medios para acabar con el vampiro. ¿Pero tienen alguna razón cada uno de ellos?
Pues mira, el crucifijo, el agua bendita, la sagrada forma, se refieren al bien. Al bien. Es decir, está el bien contra el mal. Es lo bueno contra lo malo. Es el mundo de la tiniebla frente al mundo de la luz. Esos son los elementos más usuales. El ajo es de un componente folclórico. En la tradición folclórica, el ajo repugna al conde
por el olor.
Pero eso es elemento folclórico. Los otros elementos, el elemento de la estaca en el corazón, cortarle la cabeza y prenderle fuego, eso también forma parte de la historia tradicional, del mito. Estamos hablando ya prácticamente de un... Bueno, prácticamente no, de un mito. Drácula es un mito. Entonces, estos elementos son los que sirven. El doctor Van Helsing, que es el antagonista, el que acaba con él, que es un sabio, pues unas veces pone una hostia en la arena, porque en la tierra, porque se lleva varios ataúdes llenos de tierra para poder dormir, para poder descansar en su tierra, le pone una sagrada forma. Y muchas veces en las películas de la Hammer, la famosa empresa cinematográfica, con Christopher Lee, con Peter Cushing, es que claro, todo esto es una maravilla, ¿no? Pues realmente cuando va a entrar ya tiene la forma o la cruz, y eso es lo que le impide.
¿Por qué Drácula?
Y la luz.
Y la luz.
La luz lo mata.
Como contraposición a las tinieblas.
Exactamente. Esa es la idea.
¿Por qué Drácula se ha convertido en el vampiro por excelencia, cuando hemos hablado antes incluso de que ya en la cultura griega había vampiresas?
Pues porque enlazaría. Está muy bien planteado eso. Porque enlazaría con esa lampusa que se hacía joven bella. La razón es que la novela, y esto normalmente no se dice, la novela se publica en plena época victoriana, donde el placer sexual estaba completamente, vamos, prohibido en la vida cotidiana. Drácula es la transgresión. O sea, el mordisco en la vena es un acto sexual de amplio espectro. Nos ponemos finos y elegantes. La joven que sufre la mordedura no grita,
es un gemido lo que
más bien, ¿no? Es una cosa como así,
que no debe dar mucho gustito que te muerdan en la vena, ¿no?
Pero bueno, en el mito sí, en el correcto. Mito tienen vamos, de hecho también hay versiones de Dráculas homosexuales, Dráculas de otras razas, Dráculas contemporáneos, Dráculas que se pasean por Nueva York, es decir, el personaje ha ido evolucionando, hay musicales, es decir, todo. ¿Es así?
¿Usted ha estado en las tierras del conde?
Sí.
¿Y son realmente como uno imagina?
Bueno, vamos a ver. Yo he tenido la suerte, Rumanía es un país que conozco, lo he cruzado no sé cuántas veces dando clases, invitados por las universidades, desde Bucarest a donde te parezca. Y claro, estando en Rumanía, pues yo quise ir al castillo del conde. Hay un castillo, efectivamente, en una zona que está rodeada de montaña. El castillo, pues tú lo ves y bueno, pues si lo ves de noche, pues además, claro, está rodeado de un mercado donde te venden de todo. Y entonces, bueno, pues yo no solo he estado allí, esto nuestros oyentes no se lo van a creer, pero yo, como se dice, los niños, decíamos, palabrita del niño Jesús, en ese castillo está el dormitorio de Drácula, que tiene una cama muy grande. Y tiene un cordón rojo para que no se salte. Pues yo me salté y me acosté. Y tengo una foto en la que yo estoy acostado en la cama del conde.
Pero no quedamos que te dormía en un ataúd.
Sí, pero es que el folclore es una cosa y otra cosa es el negocio turístico. Ah. Allí no te ponen ataúdes, te ponen una cama. Una cama. Y no el ataúd, porque el ataúd te puede dar aprensión. Aunque Bela Lugosi, que fue el primer Drácula cinematográfico importante, enloqueció y dormía en un ataúd. Se vestía de Drácula y iba aullando por su casa.
Se confundió con el personaje.
Sí, exactamente. Y entonces él tenía un ataúd y dormía en el ataúd. Es así.
Ay, profesor, escuche esto que le voy a poner ahora, que le quiero preguntar sobre la película de Coppola o de Coppola sobre Drácula. Escuche.
Yo que mandé naciones cientos de años antes de que tú nacieras.
Tus ejércitos fueron derrotados. Tú torturaste y paraste a miles de personas.
Yo fui traicionado. Mira lo que tu Dios ha hecho de mí.
Tu guerra con Dios ha concluido. Debes pagar por tus crímenes.
¿Qué le parece la película de Coppola sobre este asunto?
Pues fíjate, el personaje y la historia se han ido, ¿cómo te diría yo? Han ido decayendo. Es decir, el vampiro, que es un ser cruel, que no tiene sentimientos, nada más que alimentarse, ha ido decayendo hasta el extremo que la última Drácula, el último personaje, la última versión cinematográfica, vamos, ya aparecía el matrimonio y él se sacrifica por el hijo. O sea, hemos ido en un proceso de decadencia del personaje muy acorde con los tiempos que nos toca vivir, que son débiles en las formas, pero igual de crueles en el fondo que siempre. Entonces a mí el personaje de la película de Coppola, que escribí un artículo sobre esa película, me pareció, independientemente de sus cualidades técnicas, me pareció en cuanto al mensaje débil, porque no es el vampiro. El vampiro no es así. El vampiro es una bestia. Es una bestia, no tiene más.
Uh-huh. Profe, siempre he oído o he asociado el término, el nombre Nosferatu con el diablo. Pero, ¿a qué le suena si le digo Nosferatu el de Mirno?
Pues, para mí, el mejor. La mejor película, sin duda. Es un ser horroroso. O sea, enlaza con la tradición folclórica. Todos los que hemos visto, pues calvo completamente, deforme, con los dientes de ratón, con las manos, y se van avanzando muy lentamente, y es sin embargo el para mí la mejor concreción. A mí me encanta esa película. Lo que pasa es que también comete un fallo con respecto al modelo, que ahora veremos.
Un fallo que...
en cuanto al sentimiento.
Debo entender, mire que nosotros aquí nos obsesionamos con el amor. ¿Enamorarse? ¿Un vampiro puede enamorarse?
Sí, ese es el tema. Buah. Que en la evolución del personaje, el vampiro se enamora.
Pasa que, claro, eso lo humaniza.
Claro.
Lo hace...
más débil que la bestia. Pero es verdad que hoy no podemos imaginar al vampiro sin enamorarse de esa joven buena y pura, que le entrega su vida, que él se lo entrega todo, y que para vivir en la eternidad del no muerto. O sea, es cierto eso que acabas de decir, el rasgo fundamental. Desde el Drácula de Stoker, que ya ahí la cosa empieza, pues se ha ido humanizando poquito a poco, hasta llegar a esta última, donde los padres se sacrifican, ¿no?, por el niño. Es así.
Profesor, conclusión. ¿Se puede pensar que Drácula pudo ser un personaje real? Uno, dos. ¿Se puede pensar que realmente han existido o existen los vampiros?
Vamos a ver, en cuanto a personaje real, se inspira sobre todo en Drácula, el que fue un gran guerrero contra los turcos, que empalaba, hacía un bosque de estacas y empalaba a los prisioneros.
Empalar no es atar a un palo, ¿no?
No, empalar es poner un palo muy afilado y ponerte encima. Entonces, por la ley de la gravedad y tu peso, el palo entra por el ano y sale por la cabeza.
Caramba.
O se te queda en el pecho. Pero claro, es tú mismo, eso es lo que hablábamos de la tortura lenta, eso es espantoso.
Me imagino.
Vamos, yo no lo sé,
afortunadamente. Es una colonoscopia a lo bruto.
Claro, imagínate, o sea, tú vas bajando mientras que la sangre va cayendo. Y Drácula fue, bueno, de hecho, hay un retrato con un gorro, con plumas, que se vende allí en el castillo, que te venden todas las cosas de Drácula, evidentemente, allí hay un mercado. Esa sería la inspiración real, entre comillas. Y en cuanto a que existen los vampiros, pues como ocurre, en mi opinión, ¿no?, con todos los mitos, mientras que exista el mito, existe. Es decir, mientras que alguien lea la novela, mientras que alguien vea la película, Mientras que alguien... hay variantes. Hay hasta vampiros en Nueva Orleans, la serie de Rice con un extraordinario éxito. Es decir, mientras que eso exista, existe. Aunque sea como personaje literario, pero ¿por qué no? Aquello de las meigas. No existen, pero a verlas, haylas.
Curioso cómo es el ser humano, las cosas que nos inventamos.
Porque el ser humano, como decía Lovecraft, que algún día tendríamos que hablar de este personaje, lo verdaderamente íntimo del ser humano es el miedo. Tenemos miedo. Es un ser desvalido. Por mucho que queramos con las bombas, con el horror, es un ser desvalido. Solo tiene miedo y, por supuesto, amor. El amor a Dios, el amor a las criaturas. Pero el miedo es que está en el corazón. Y por otra parte es contradictorio. Un personaje como Drácula puede atraer, sí. Sí, sí, sí. Puede atraer. Evidentemente que puede atraer.
¿Le pone a usted choto Drácula?
No, a mí lo que...
O la chica del camisón blanco.
Yo por Drácula, yo la chica del camisón blanco, pero por Drácula estuve a punto de estrangularme.
¿De autoestrangularse?
Autoestrangularme.
Pero qué barbaridad.
Eso fue así.
Pero
Yo me pongo a leer Drácula siendo un adolescente. Y la novela da miedo. Ahora quizás no, pero desde luego la novela, si tú te metes en la novela, si tú estás leyendo... Yo la leía de noche, en la cama. La cama que yo tenía era una cama con una pirundolo de estos, una cama muy bonita. Y entonces yo no se me ocurrió otra cosa que ponerme la medalla de la cofradía.
Para protegerse.
Sí, estamos, yo tendría, yo qué sé, 12, 13 años. Estamos en Andalucía, la Semana Santa está ahí, y los que somos de cofradía, pues tengo la medalla de mi cofradía de la esperanza, ¿no? Claro, yo iba leyendo, pero torpe de mí, no la descolgué del pirinfunflillo, por emplear un término, ¿no? Entonces, yo me quedé dormido, y claro, me tiraba del cuello. Y cuando amanecí tenía una barca aquí, como si el vampiro... Eso es rigurosamente cierto. Mi madre, pero Antonio, ¿qué te ha pasado? Digo, mamá, por Dios. Pues sí, esa fue la primera contacto que yo tuve con el personaje y con el mito. Y desde entonces, pues, lo he seguido, me apasiona, me encanta.
Profesor, un poquito de música, ¿le parece?
Por supuesto.
Vamos a ver, escuche estos primeros compases. Oiga. Ya le vengo diciendo que últimamente la música empieza a entenderse de una manera absolutamente simple, sin grandes producciones, sin grandes orquestaciones, una simple guitarra, una simple garganta. Oiga esto que le he encontrado, a ver si le gusta. Hasta la semana que viene, profesor.
Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta luego. I'll be the one if you want me to. And anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you. Something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love. And I'm saying goodbye.
say something.